El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh.
Muy buen día, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Estamos comenzando esta mañana de jueves, este jueves 6 de agosto del 2009, ahora sí, cuando son las 9 de la mañana con 11 minutos, tenemos una humedad del 55% y estamos comenzando como todos los días para compartir 120 minutos de información. Quiero comenzar saludando a todos los y las integrantes del equipo de trabajo del proyecto Medios de Comunicación Social y Violencia Doméstica, que estuvimos ayer reunidos en la casa de la familia del Viso, compartiendo el trabajo que venimos realizando en esta primera mitad de este año 2009, un proyecto que comenzamos allá por marzo de este año, junto a el grupo Familias Fortalecidas, junto al equipo interdisciplinario de la casa de la familia del Viso. Sumándonos nosotros desde aquí, desde el equipo de comunicación de Radio Tincunaco, Ale Leguizamón, Diego Sibona también colaborando desde afuera, Diego Mainetti, Silvina Vivas, sí, colaborando también en las capacitaciones, en los talleres de comunicación comunitaria, y quien les habla, Daniel Samana, también ahí dando una mano. Estuvimos evaluando la primera etapa, la verdad que muy, pero muy positivo el trabajo que venimos realizando, y nos han abierto las puertas de una manera impresionante en cada uno de los barrios donde se está desarrollando este proyecto. Recordemos que la idea es, entre algunas de las tantas ideas que andan dando vuelta y las iniciativas, formar redes en los barrios, llevar información vinculada a qué hacer y cómo trabajar en red la problemática de violencia doméstica, de violencia familiar y de abuso sexual infantil, los métodos también, llevar las puertas donde golpear para denunciar y reclamar y hacer un seguimiento de este tipo de situaciones. Y por otro lado, la parte en la que nosotros estamos más involucrados es trabajar con los más pequeños y con los jóvenes sobre elaborar material radiofónico que tenga que ver con el tema o no, depende de lo que vayan planteando en cada uno de los espacios, y también que sirva como insumo en los centros de salud para trabajar la problemática de la violencia doméstica, ¿sí? Para intentar y avanzar hacia erradicar esta conducta. La verdad que estuvimos compartiendo con Rosa Urán, que es la trabajadora social de la Casa de la Familia, junto a un equipo de cerca de 45 personas que están involucradas en este proyecto, las integrantes del Centro de Salud de Barrio Toro, en Presidente Derqui, también integrantes del Centro de Salud de Barrio Pinazo, donde estamos trabajando, y integrantes de la posta sanitaria de Barrio San Jorge, donde funciona el comedor Confiar. Y compartiendo experiencias, conociendo qué hacen otras compañeras que están quizá en la parte más de colaborar con la formación de grupos de ayuda mutua, de trabajar específicamente la cuestión de asistencia y de generar talleres para la comunidad, para intentar formar estas redes. Así que quiero comenzar saludando a cada uno de los que estuvimos ayer evaluando esta primera etapa del trabajo y agradeciendo por confiar en el aporte que hacemos también desde aquí, desde la radio, para colaborar con la parte de comunicación comunitaria de este proyecto. Tenemos, como todos los días aquí en Encuentro con las Noticias, muchísima información del ámbito regional. Ale Leguizamón ya se encuentra en este momento en el partido de Pilar, cerca de la planta Aván. Vamos a estar dialogando con los obreros para ver en qué situación se encuentra. Recordemos que están esperando que se apruebe una ley de expropiación de esa planta para que quede en manos de sus trabajadores, quienes han formado una cooperativa, ya tienen la cooperativa lista para poderse hacer cargo de la planta y ponerla a producir, o que continúe con la producción que venía realizando, hasta que la patronal decidió abandonarla y vaciarla hace ya casi 2 meses atrás. Además, como un dato más, antes de abandonar la fábrica y a los obreros a su suerte. La patronal adeudaba aguinaldos, adeudaba vacaciones, incluso algunas responsabilidades impositivas vinculadas a los obreros, los aportes jubilatorios. Por eso están resistiendo cerca de 34 familias. Los obreros están dentro de la planta desde hace 2 meses, esperando, por un lado, la resolución judicial y, por otro lado, cómo avance la propuesta de expropiar esta planta y que quede en manos de los propios obreros. Así que Ale va a estar dialogando en un rato, vamos a tomar contacto con él para que nos cuente en qué día están de esta pelea, de esta lucha, para poder conservar su puesto de trabajo. También vamos a estar difundiendo un nuevo radioclip. En este caso tiene que ver con una producción realizada en Venezuela y también tiene que ver con la lactancia materna. Esta semana es la semana mundial para la promoción de la lactancia materna y los beneficios que trae tanto a la mamá como al bebé. Así que en un rato vamos a estar compartiendo una producción de un equipo venezolano. También ayer compartíamos una producción realizada en Ecuador por la Cruz Roja, también tenía que ver con la lactancia materna. Recordemos que del 1 al 7 de agosto es la Semana Mundial para la Promoción de la Lactancia Materna y de eso va a hablar el radioclip que vamos a compartir en un rato.
Actualidad. Actualidad. Música. Información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3.
Y dentro de los temas que vamos a tocar en un rato, uno tiene que ver con que una línea colectiva propone unir los 3 hospitales municipales en el partido de Pilar. Se trata de una nueva propuesta de la línea 520 en el partido de Pilar. Uno de los reclamos justamente de los vecinos de varias localidades es que se hace muy complicado llegar a los 3 hospitales, los que viven en El Viso y tienen que trasladarse al centro de Pilar para ir al hospital Sanguinetti o a trasladarse hasta Presidente Derqui, a veces tomando 2 hasta 3 colectivos para poder ir a la maternidad. Y está así, como por un lado beneficia en cómo está organizado y centralizada la atención, pero por otro lado se hace complicado muchas veces para poder viajar. Es un partido muy grande y hay que hacer incluso a veces transbordo en algunos colectivos para poder llegar al destino final. Entonces hay la propuesta de que una línea de colectivos pueda en su recorrido unir estos 3 hospitales. Un ratito vamos a compartir esa información. Ayer compartíamos una queja de los vecinos sobre del barrio El Rocío por un basural. El municipio desestimó la existencia de un basural en Del Viso. Funcionarios aseguraron que realizaron un relevamiento intensivo, pero dicen que solo hay ramas y residuos depositados por los propios vecinos en ese lugar. Analizan, por otro lado, en otro de los temas, en La Plata, un hallazgo que hubo en Presidente Derqui de restos humanos. Perteneció a una persona que llevaba entre 10 y 12 días de fallecida y fue encontrado en un lugar ahí. Se están esperando las pericias de ADN que se van a realizar en La Plata. Otro de los temas tiene que ver también, que vamos a estar compartiendo en un rato nada más, con una lucha que vienen llevando adelante los artesanos con quienes estuvimos hablando hace algunos días aquí en Encuentro con las Noticias, que hace prácticamente ya un mes están sin poder trabajar en la plaza. Estuvieron un rato el sábado pasado recuperando su lugar de trabajo histórico desde el 2004 y proponen nuevamente un festival solidario este próximo sábado, así que en un rato vamos a repasar esta información.
¡Enfermera, enfermera! ¡Mi esposa está mal! ¡Es urgente!
¡Espere su turno, señor!
¿Y si perdemos al bebé y si a ella le pasa algo?
¡Espere, señor!
¡Esperar! ¡Es urgente!
¡Es urgente! ¡Es urgente!
El Paraguay ocupa el 5º lugar en América Latina en mortalidad materna. Muchas mujeres mueren por no acudir a tiempo a los controles prenatales y por demoras en la atención.
¿Ves mi vida? Exigiendo se consigue y todo salió bien. Es una nena.
Una atención de calidad es un derecho ciudadano y una responsabilidad de todos y todas. Campaña del Fondo de Población de las Naciones Unidas con el apoyo de esta emisora.
Además, durante estas 2 horas vamos a compartir información que tiene que ver con los trabajos de la red cloacal en José C. Paz. Un tiempo habíamos hablado de los pliegos que se habían abierto en el municipio. La gente del periódico virtual Noticias Paceñas estuvieron recorriendo parte de la zona de influencia de esta etapa de construcción de las cloacas. Un rato vamos a repasar una información que tiene que ver con eso. Y otra noticia también publicada en el periódico Noticias Paceñas habla sobre los continuos cortes de luz en José de Paz. Situación que hemos vivido en vivo aquí en Encuentro con las Noticias. Hemos estado hablando y nos quedamos hablando solo muchas veces porque se cortaba, se iba la luz en varias oportunidades. También vamos a repasar esta información. Tenemos, como todos los días, los avisos comunitarios que nos va a estar compartiendo la señorita Silvina Viva. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia.
¿Estás, Dani?
Bien, la verdad que bien, muy bien. Muy bueno. Contento por la por el avance del trabajo que estamos realizando en conjunto con la Casa de la Familia. Ya estuvo participando usted también. Y recibió felicitaciones, quiero contar acá con todos los que nos escuchan a diario.
Me tiraron un poquito de flores.
Le tiraron muchas flores y me pone muy contento y muy orgulloso de esto, ¿no? Que Silvina, con sus juveniles 18 años, esté a...
Vieron que ustedes me tratan de viejita a mí.
Que esté a cargo ya de un barrio referente, llevando adelante la propuesta de comunicación comunitaria, compartiendo de alguna manera lo que viene aprendiendo hace un tiempo también aquí junto a todo el equipo de Radio Tincunaco, y fue una de las elogiadas dentro de la reunión, una reunión de más de...
Parece que exageró un poquito.
Una reunión de cerca de 40 personas, y en un momento se tomaron el tiempo para decir, me parece que hay que destacar el trabajo de la compañera Silvina por esto, por esto y por esto, y la verdad que, bueno, felicitaciones.
Muy bien, muchas gracias, y bueno, gracias a vos, que por ahí también tienen, todos los compañeros acá de la radio tienen algo que ver con estas felicitaciones que me dieron ayer, y que bueno, si no fuera por la radio, creo que ni me hubieran felicitado.
Nos va a hacer compañía también en estas dos horas la señorita Gloria Sandona desde los controles, ahí siempre atenta a cada uno de los temas que vamos desarrollando y compartiendo desde su rol los diferentes radioclips y separadores que tenemos aquí en la radio. Tenemos, como todos los días, el informativo de Farco, ¿sí?, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. Siempre recalcamos esto, ¿no? Porque es un informativo que tiene un...
algo especial, que solamente lo preparan las radios comunitarias de todo nuestro país.
Y son noticias en general que no aparecen
en
los medios masivos.
Eso,
¿no?,
es lo cosas distinto que
están, cosas que están pasando en el interior y que las radios comunitarias van recogiendo y van compartiendo a diario. Así que un rato vamos a compartir la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. Y si vos estás escuchando y querés acercarnos a alguna información, lo podés hacer, ¿a qué número?
A través del 1566 90 50 02. Y como, bueno, si está, como dice Dani, si estás ahí en tu casa y nos querés contar algo, te puedes acercar también a Radio Tincunaco, a las calles San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio.
22 minutos pasan de las 9 de la mañana, decíamos, Gloria Sandona en los controles, Silvina Viva, hace un rato vamos a estar compartiendo los avisos comunitarios. Ale Leguizamón está en el partido de Pilar para compartir lo que sucede con los trabajadores de Aban. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de aquí de Radio Tincunaco. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 11 de la mañana a compartir la información y las noticias. Arrancamos, como hacemos a diario aquí, con música. Vamos a escuchar a el Culebrón Timbal, que se estuvieron presentando el día sábado en el boliche, no sé si decir boliche, pub, no sé qué definición legal, en el lugar este donde se presentan bandas y tiene para tomar algunos tragos, ahí en XLR estuvieron...
Resto Bar,
ahí está.
¿Puede ser?
Perdón, estoy desactualizado yo,
sí,
¿no?
Me parece que sí.
Estuvieron el sábado, ¿sí? La gente del Culebrón Timbal, sábado, primer día de la Pachamama, estuvieron ahí compartiendo parte de su música. Nosotros vamos a estar compartiendo en estas dos horas la música justamente del Culebrón Timbal, quienes este fin de semana, junto a la Mutual Primavera y a la Mutual El Colmenar, estarán haciendo el lanzamiento de El Cruce, un lubricentro. Ahí,
un lavadero, ¿no?
Un lavadero y lubricentro ahí en ese mismo lugar, justo en el cruce de la ruta 24, la que fue muchos años la 197, y Saavedra Lamas.
No, acá va, cerquita.
Muy cerquita, el lubricentro de todos los vecinos, pero que lo llevan adelante la Mutual El Colmenar, la Mutual Primavera y el Culebrón. Escuchamos entonces, el Culebrón es muchas cosas, es un grupo de teatro, es una propuesta cultural. Es en este caso un agente de comunicación comunitaria también ahí en la zona de Cuartel Quinto, y entre las muchas cosas que es una banda de rock, y vamos a compartir parte del rock que hacen estos muchachos.
Actualidad, música, información, Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios.
sonrió como quien cubre a un chico dormido. Buscó un lugar en su alma y escondió el recuerdo de un color. Cuando el hombre se quedó, cuando el río lloraba también. Hace que los amores se te peguen en las manos y te dejen el sabor del chipá y del corazón. Como un hijo, como la lluvia, como una historia, te dibujen por adentro un camino sin final. Mamá Carla se subió con cinco y un ser. Cerró la puerta y dejó que ninguno le pida más amor, ni la noche ni el señor, ni su viejo y gordo corazón.
Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias.
En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800.
Personajes.
Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra.
Informes.
Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica.
Encuentro con las noticias.
Quiero preguntar dónde está mi tecito. Veo que acá,
¿perdón?,
Gloria Sonora tiene un tecito, Sevina Vivas tiene un tecito, y yo miro para mi izquierda, para mi derecha.
Y yo no voy a ponerme en el perfil de Viejas Brujas. Ahí, ajá, está la pava, ahí está la taza acete.
Bueno,
así es.
Ahora en la próxima, la primera
yo
pausa.
Yo creo que tengo todo Viejas Brujas que me está apoyando, así que.
Bien.
Le mando un saludo, si seguramente deben estar escuchando.
En la primera pausa me voy a hacer un tecito y vuelvo. Arrancamos con las noticias entonces. Mientras esperamos el que hierva la pava, el saquito, a ver si algún compañero solidario nos puede dar una mano. Arrancamos con las noticias. Bueno, primero contando esta situación que estuvimos compartiendo ayer. Hace un tiempo venimos compartiendo con los oyentes también, con todas las organizaciones que nos van acompañando, esta iniciativa de trabajar directamente las cuestiones de violencia doméstica y llevarlas a los barrios y que este tema se empiece a hablar y empiece a circular y se empiecen también a buscar soluciones colectivas.
Que también no son tan difundidos como por ahí otras cosas. Los grandes medios no le dan tanta bolilla a la violencia doméstica, familiar.
Uh-huh. O lo toman como una cuestión así,
wow,
sí, o macabra muchas, sí, veces, ¿no? Esperan una situación muy límite para hablar ese día, sí. Es una noticia que ocupa ese día muchas horas, como una cuestión casi policial, y ahí terminó todo el desarrollo. No se habla de las cuestiones que posibilitan que se lleguen a ese tipo de situaciones. extremas, ¿no? Y la propuesta de la Casa de la Familia fue participar y llevar, acercar a la comunidad herramientas de comunicación comunitaria para, o por lo menos la invitación hacia nosotros aquí de Radio Tincunaco, para poder ir discutiendo y formando materiales de lo que vamos discutiendo que colaboren con esto, con instalar el tema, con discutirlo, con ver qué se hace también, porque no es solo discutir, sino bueno, qué hacemos concretamente cuando hay una situación. Hay de hecho uno de los de los separadores aquí en la radio, la artística tiene que ver con esto, con las direcciones de dónde poder recurrir en diferentes situaciones, que también es producto de estas discusiones que se van dando y de información que empieza a circular, porque algunos tienen saben de un dato, otros de otro, lo acercan, lo comparten y se va armando una especie de agenda de recursos para compartir. Y bueno, y eso, queríamos agradecer mucho la confianza que han depositado en el trabajo que realizamos aquí desde Radio Tincunaco, la Casa de la Familia de Del Viso, al invitarnos a formar parte y en una de las áreas quizá también, así como es fundamental la parte de capacitación y de talleres, como es fundamental formar una red en cada barrio, porque uno puede estar participando de esta actividad, bueno, qué sé yo, depende de lo que cada uno disponga de tiempo o que se comprometa en el proyecto, pueden ser 12 meses, pero exagerando pueden ser 18 meses, un año y medio, y después uno deja de ir a ese barrio y la idea es que en el barrio quede una red barrial, que se conozca, que tenga herramientas para poder mantener un trabajo conjunto, ¿no? Y colectivo y coordinado. En eso es fundamental el modo en que han abierto las puertas a los centros de salud.
Sí, así es.
Así que bueno, agradeciendo y compartiendo esto, ¿no? Que se va avanzando el trabajo bajo el proyecto este Medios de Comunicación Social y Violencia Doméstica en el Partido de Pilar, coordinado e impulsado sobre todo por la Casa de la Familia del Viso. Y decíamos, tenemos muchísima información para compartir durante esta mañana. Un tema que compartíamos, preocupa o es motivo de reclamo de los vecinos en el partido de Pilar, tiene que ver con lo largas que son las distancias para moverse de un hospital a otro.
Sí.
¿No? Si uno tiene que ir por una atención a un adulto, se va al Hospital Sanguinetti, que está en el casco urbano, en el centro cívico. Si tiene que ir a la atención de algún menor mayor de 2 años, tiene que ir hasta la localidad de Del Viso, al Hospital Federico Falcón. Y la maternidad está en Presidente Derqui, ¿no? Sí. Y a veces se tiene dentro de la misma familia turno o tiene que asistir al hospital por 3 personas de estas características, tiene que hacer medio un rally.
Un viaje.
Que a veces se complica porque no hay medio de transporte que conecten directamente, además, cada una de las localidades en el partido de Pilar. Ahora proponen que una línea de colectivo se haga cargo del recorrido de conectar los 3 hospitales. Se tratará después de la semana que viene este proyecto. Una línea de colectivo se unirá a los 3 hospitales municipales, dice el periódico regional de Pilar. En esta mañana será la línea 520, pasará por el Hospital Sanguinetti del Centro Cívico de Pilar, por el Hospital Meisner de Presidente Derqui y el Federico Falcón de Del Viso. En el medio llevará su recorrido hasta Villa Rosa. Ya pidieron autorización para cubrir también la zona de Celaya, ¿sí? Que decíamos, nos toca participar de este proyecto con la Casa de la Familia, y uno de los lugares al que vamos es a Barrio San Jorge,
sí,
que queda cerca de Celaya y que es lejísimo, prácticamente saliendo, sí, del partido de Pilar y llegando al partido de Luján.
Uh-huh. Está en extremo. Aparte, los colectivos pasan cada 40 minutos.
Cada una hora.
Cada una hora.
Cada una
menos.
Hora de reloj pasan, sí, los colectivos en esa zona.
Así que imagínate, para
como
nosotros.
Como dice el barrio, queda donde el diablo perdió el poncho.
Así, más o menos. Así que imagínate, para nosotros los sábados venir de allá. Y bueno, nosotros mucho apuro no tenemos, pero por ahí la gente que tiene a los nenitos enfermos, claro, o no sé, se le cayó agua caliente a uno de los nenes o algo y tiene que salir corriendo. ¿Cómo haces?
En el lugar funciona solo una posta sanitaria, no hay un centro de salud. Uh-huh. El comedor Confiar presta un salón, muy gentilmente. La gente del comedor Confiar es toda gente voluntaria que, frente a la situación de pobreza de esos barrios, de la zona de Barrio San Jorge, se han organizado y han parido este comedor, que han llamado Confiar, y ahí dan las actividades que pueden ir sosteniendo y que otros voluntarios también se suman, apoyo escolar, talleres de murga, obviamente uno de los, lamentablemente, ¿no?, de las cosas que más convoca es la cuestión estrictamente alimentaria del comedor, y el comedor además presta un salón para que funcione la posta sanitaria, que funcionen los consultorios médicos, porque no hay un centro de salud en ese barrio. Y está la posta sanitaria y no hay nada más. Para cualquier tipo de atención que no cubra la posta, hay que ir hasta el hospital Sanguinetti,
el hospital más cercano,
el hospital Federico Falcón, claro, el hospital Meiner. El hospital más cercano queda, en la mayoría de los casos, con mucha suerte, a 40 minutos de colectivo, ¿no? Para los vecinos de barrio San Jorge, por ejemplo. Entonces proponen ahora que este recorrido tenga como objetivo unir los tres hospitales, también Villa Rosa, y se están haciendo gestiones para que también llegue a Celaya. Va a ser un recorrido más extenso. Por primera vez desde que el segundo nivel de atención de la salud se descentralizó en estos tres puntos, siempre mencionamos Presidente Derqui, el casco cívico de Pilar y del Viso, son los lugares en los que se descentralizó. Por primera vez desde que pasó esto, a mediados del 2004, una línea de colectivos unirá con un mismo recorrido los tres hospitales municipales que funcionan en ese distrito. El servicio va a estar a cargo de la empresa de transporte La Central de Escobar, más precisamente una de sus líneas, la línea 520, que ya presta servicios entre Pilar y Derqui, Derqui y Del Viso y Derqui Villa Rosa. Después, desde ahora va a haber uno de los ramales de la empresa que va a salir desde el centro de Pilar, pasando por el Hospital Sanguinetti. Desde allí se va a dirigir por Ruta 8 y en la Avenida Presidente Perón hasta Presidente Derqui. Desde allí va a llegar al Hospital Materno Infantil Hugo Meissner. En la continuidad del recorrido va a volver por Perón hasta la Ruta 8 y de allí va a llegar hasta Villa Rosa, de esta localidad también del partido de Pilar. El recorrido va a seguir por la Ruta 25, va a tomar Panamericana hasta Lisandro de la Torre y va a llegar a Del Viso. Después de esta localidad va a llegar directamente al Hospital Federico Falcón, que está en Del Viso. El proyecto al que tuvieron acceso en estas últimas horas algunos medios regionales de Pilar fue presentado por la propia compañía y será analizado la semana que viene en la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, que está a cargo del oficialista Roberto Fernández en Pilar. Este mismo concejal confirmó que la propuesta presentada por la compañía de transporte está en sintonía con la idea del gobierno municipal, por lo que se estima que será casi un trámite la aprobación de este recorrido, beneficio que obviamente va a ser tomado con muchísima satisfacción por parte de los vecinos, porque siempre decimos, por un lado la atención está centralizada en estos tres lugares, pero por otro lado es una complicación muy grande y un gasto económico más que importante. Digo, el mínimo en este momento es $1.10.
Sí.
Uno tenga que hacer 5 cuadras hasta o 15 cuadras para poder enganchar otro recorrido, ya tiene que pagar $1.10. Sí. Para subirse de ahí a otro recorrido que quizás tenga media hora, tiene que pagar entre $1.50 y $2. ¿No? Esto ida y vuelta, si vamos con algún chico mayor de 3 años ya paga boleto y se empieza a hacer un número más que importante que complica, por un lado, la inconexión que hay en estas localidades y por otro lado, la cuestión económica. Entonces, este problema sería en principio resuelto por este nuevo recorrido que se va a analizar la próxima semana.
Que se analice pronto.
Que se analice rápido.
Todos los niños y las niñas tenemos derecho a un médico cuando estamos enfermos.
Y esta mañanita me dijo el doctor que le dejara ver con un tenedor.
Estás escuchando FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. La verdad obrera. Política, información general y música. Todos los sábados de 17 a 18 horas por Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Todos los jóvenes, incluidos la mitad de los desempleados del mundo, que son menores de 24 años, tienen derecho a un trabajo justo y bien remunerado.
Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Buen rollo. pollito.
Latinoamérica late.
No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no?
Latinoamérica habla.
Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno.
Latinoamérica vive en FM Tincunaco. Lunes, de 13 a 15 horas, por FM Tincunaco. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Encuentro con las noticias. Noticias, personajes, informes. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios.
Cuarenta y un minutos pasan de las 9 de la mañana. Decíamos, tenemos una temperatura en este momento de 8 grados 6 décimas, una humedad del 54%. Continuamos con más noticias, en este caso, para hablar sobre el tarifazo del gas. Revisarían solo el 5% de los casos. El secretario de Energía lo anunció ayer en una comisión del Senado y así logró el apoyo de sectores del oficialismo que se mostraban disconformes. La oposición pide derogar el ajuste. Trató de forzar un debate en la sesión y no se pudo lograr. Hoy continúan los debates por el tarifazo, por el incremento que sufrieron las facturas, la facturación del gas, que en algunos casos va hasta el 400%. Y nos vamos para el centro de José C. Paz, porque allí, según publica esta mañana el periódico Noticias Paseñas, continúan los trabajos de cloacas en la zona céntrica. Estuvieron recorriendo los integrantes del periódico virtual Noticias Paseñas diversas arterias del denominado centro de José C. Paz, calles comprendidas al este del distrito, a ambas márgenes de la ex 197, los trabajos de perforación y entubamiento de los distintos sectores licitados a principio de este año están tomando forma. Si bien los trabajos son continuos, muchos vecinos se quejan de las desprolijidades con que se realiza este trabajo. Las quejas radican en la falta de señalización de los pozos y la tardanza en el relleno de los mismos cuando se hacen y quedan varios días así, con el riesgo que esto ocasiona para los chicos de los barrios de esa zona, sobre todo en las capas de hormigón que han sido rotas para poder realizar la obra. Hay además, para los que quieran ver cómo avanza este trabajo concretamente y no quieran acercarse hasta el centro, un video que acompaña esta nota, que está publicado en acompañando esta nota del periódico Noticias Paseñas, www.ciudaddejosecepaz.com.ar/noticias, y ahí está un videito que muestra los trabajos que están realizando de la primera etapa de la obra de la red cloacal en el centro de José C. Paz. Y otro de los temas que tienen que ver con José C. Paz y con la preocupación de muchos vecinos tiene que ver con los constantes cortes de luz. En algunos casos, o en algunos barrios, es durante el fin de semana donde esto se repite 2, 3 y a veces hasta 8 veces, ¿sí? Aunque son en algunos casos cortes mínimos de algunos segundos o de pocos minutos, se producen varias veces. A veces en una hora se producen hasta 2 o 3 veces estos cortes, que obviamente ponen en peligro los pocos electrodomésticos que hay a veces enchufados y que están funcionando. Y en relación con esto también hay una información publicada en el periódico Noticias Paseñas. Hay continuos cortes de luz en José C. Paz. Desde el domingo 2 se vienen registrando en distintos sectores del distrito paseño cortes de energía eléctrica con diversidad de horarios y extensión. Durante 5 jornadas consecutivas hubo cortes sin mediar explicación a los sorprendidos usuarios, que en cualquier momento del día o de noche tuvieron que atenerse a las consecuencias de no contar con el suministro eléctrico, lo que, como es lógico, supone generó diversos inconvenientes a los hogares e instituciones, sumando a ello la inseguridad de quedar completamente a oscuras en horario nocturno. La explicación del contestador automático de la empresa no conforma a los vecinos preocupados por esta situación, ya que con la lógica se preguntan por qué las reparaciones, si están programadas, no fueron informadas oportunamente para tomar los recaudos del caso, y si en realidad se están efectuando tareas de reparación, por qué al menos no se evita hacerlas durante la noche. Por ahora estas preguntas no tienen respuesta concreta, solo resta esperar que los cortes no se repitan, al menos sin comunicación previa. ¿sí? Decíamos, depende del barrio y la zona del distrito de José C. Paz, los cortes son más o menos prolongados, son durante la mañana o durante la noche, o varía la intensidad. En el caso de Barrio San Atilio, en las últimas semanas, en las últimas tres semanas, los cortes, si bien son breves, son constantes. Sobre todo los fines de semana se producen en 2 horas hasta 4 o 5 veces los cortes, con todos los problemas que ocasiona, sobre todo si son jornadas de mucho frío. Una de las formas para calefaccionarse en los barrios que no tenemos gas natural y que sería más económico quizá tener una estufa a gas, son la cuestión eléctrica, a pesar de que después tienen que pagar el excedente en la facturación de la luz. Y en los días de frío hubo varios cortes del suministro eléctrico, perjudicando a los vecinos y, como dice el periódico virtual Noticias Paseñas, sin ningún tipo de notificación oficial. Hasta ahora ya van casi 2 o 3 semanas que se están produciendo este tipo de cortes en diferentes sectores y no hay ningún tipo de comunicación oficial ni respuesta a los llamados telefónicos. Siempre atiende el mismo contestador, que dice lo mismo, que no conforma a nadie, ¿no? Ante cualquier problema se comunica con tal y espere ser atendido, y uno espera 10, 15, 20 minutos, 25, media hora, se queda sin baterías y no hay respuesta.
Actualidad. Música. Información.
También hoy hay muestra de danzas, vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano.
Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3.
Y estuvieron con nosotros charlando Gladys y Alejandro. Un rato vamos a ver si podemos repasar nuevamente parte de esa charla que tuvimos hace algunos días para enterarnos sobre la situación que están pasando los artesanos. Recordemos que fueron desalojados el día 7 de julio de la plaza, el lugar en el que laburan desde el año 2004. Son cerca de 60 familias las que dependen del trabajo artesanal y cultural que hacen ahí en la plaza. Recibieron el apoyo de más de 15.000 firmas. Recibieron el apoyo de muchas bandas, sindicatos, el sindicato docente, el sindicato de trabajadores municipales, la asociación de trabajadores del estado, una cantidad de organizaciones importantes, los trabajadores de la junta interna del hospital Larcade. A pesar de todo esto, el intendente Joaquín de la Torre no los recibió todavía. Han tenido varias reuniones con el jefe de gobierno del municipio, pero personalmente el intendente Joaquín de la Torre, que es la autoridad máxima del municipio, no les ha dado ninguna respuesta, ni siquiera los ha recibido. Los artesanos estuvieron trabajando algunas horas, retomaron después de 3 semanas la plaza el sábado pasado en un festival solidario, y se propone lo mismo para este fin de semana.
Así es. Bueno, este día, ahora falta un poco, el día sábado 8 de agosto de este mes van a estar haciendo nuevamente un festival solidario para que, bueno, se vuelvan a reincorporar a sus puestos de trabajo los artesanos en San Miguel. Así que, bueno, está invitada toda la familia, toda la gente, todas las organizaciones que estén por ahí cerca o las de acá del barrio, a que, bueno, se acerquen a solidarizarse con los artesanos que quieren volver a su puesto de trabajo. Ellos solamente quieren trabajar y, bueno, lamentablemente el intendente Joaquín de la Torre no los deja, pero bueno, ellos van a seguir en la lucha. Y bueno, te invitan a vos el día sábado 8 a partir de las 11 de la mañana para ayudarlos con la lucha a los artesanos. Y va a haber bandas invitadas, va a haber sorteos, va a haber murgas, batucadas. Bueno, por supuesto van a estar armando sus puestos con sus artesanías, con sus trencitas, con todas las cosas que ellos hacen. Así que está toda la gente invitada el día 8 de agosto, el día sábado, a partir de las 11 de la mañana en la Plaza de San Miguel.
Ese mismo día va a estar inaugurándose el Lubricentro del Cruce. Así que algunos compañeros de Radio Tincunaco vamos a estar participando del festival solidario en la Plaza de San Miguel desde las 11 de la mañana. Y otros compañeros, entre los que se encuentra Rubén Becerra, que va a estar también incorporando sus manos al equipo de producción de Encuentro con las Noticias, va a estar cubriendo también el lanzamiento del Lubricentro El Cruce, ahí sobre la Ruta 24 y Avenida Saavedra Lamas. 50 minutos pasan ahora de las 9 de la mañana, momento de compartir la información nacional. Llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la información nacional desde la producción y la mirada de las propias radios comunitarias del país.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco.
Hoy pude levantar mi voz y creo que dije mi única verdad.
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde Rosario, desde el Centro de Producción de Farco. Ya estamos aquí listos para compartir con ustedes que nos escuchan diariamente a través de más de 120 radios en todo el país, nuestra primera edición de hoy jueves 6 de agosto de 2009. En Chaco, las organizaciones indígenas y campesinas que marcharon contra el hambre pasaron la noche frente a la Casa de Gobierno en resistencia. El gobernador Jorge Capitanich todavía no confirmó si los recibirá como ellos esperan, pero ya envió a funcionarios a recabar las demandas de los manifestantes. Recordemos que la marcha duró 5 días, fue a pie desde distintos puntos del interior provincial y es en reclamo de medidas contra el hambre, viviendas, herramientas, semillas y planes sociales, entre otros puntos. El dirigente Mártires López, de la Unión Campesina, habló en la plaza con nuestros compañeros de la Red de Comunicación Indígena. Este es el mensaje para el gobernador Capitanich.
Ellos creen que nosotros vamos a dejar de morir nuestra familia, no le vamos a dejar morir nuestra familia. Y acá también el gobernador de la provincia del Chaco hizo un compromiso con la organización campesina. Tiene que empezar a comprar los tractores, el combustible, la semilla, el autoconsumo familiar y cumplir la construcción de las viviendas rurales, ampliar la electrificación rural. El tema del agua no solucionaron, así que ahora la queremos ver la cara del gobernador, que no se escuende. Vamos a estar acá hasta que nos reciba.
La oposición y el oficialismo se pusieron de acuerdo y dieron media sanción en diputados a la emergencia agropecuaria. El proyecto, que ahora será tratado por el Senado Nacional, establece un fondo de 500 millones de pesos para asistir a productores rurales ante daños climáticos, como por ejemplo la sequía. En caso de que sobren recursos de esos 500 millones, serán destinados a medidas de prevención. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pasó por Argentina para explicarle a la presidenta Cristina Fernández su decisión de permitir que militares de Estados Unidos se instalen en bases militares de su país. Aunque no se informó oficialmente qué le respondió la presidenta, la agencia TELAM asegura que le transmitió que esa propuesta no colabora con el objetivo de reducir el conflicto en la región. Uribe recibió el repudio de numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos que se movilizaron ayer por la tarde a la Casa de Gobierno, donde era recibido por la presidenta. Pablo Herrero, de la organización Diálogo 2000, opinó en Diálogo con Farco que Colombia se transforma en el principal arsenal del imperialismo en América Latina.
Colombia está cercana a Venezuela, está cercana a Ecuador, y eso es una gran alarma no solo para esos países, esos pueblos, sino para toda la región, porque cuando estamos planteando que somos una región de paz, Ecuador está expulsando a su base militar en Malta, lo que quiere el imperio es volver a tener una presencia que permita monitorear toda la región. Y no debemos olvidarnos también que en Colombia está asentada una parte de la Cuarta Flota, o sea que en sí Colombia se constituye como el principal arsenal del imperialismo en América Latina.
El Senado convirtió en ley la estatización de la fábrica de aviones de Córdoba, también conocida como Área Material Córdoba. Los trabajadores venían denunciando hace décadas el vaciamiento de la planta por parte de la empresa estadounidense Lockheed Martin. El Estado invertirá 67 millones de pesos en la recuperación de la fábrica que desde los años 50 fuera orgullo de los cordobeses. 52 senadores votaron a favor, ninguno en contra y 11 se abstuvieron, entre ellos la representante de la coalición cívica María Eugenia Estensoro. Y también en el Senado la oposición no logró que se trate la derogación del cargo tarifario por alto consumo en las facturas de gas. El socialismo, el radicalismo, el macrismo, los peronistas disidentes y la coalición cívica intentaron aprobar la derogación en la sesión de ayer sin que el tema haya sido aprobado en la comisión respectiva. Los senadores kirchneristas se opusieron y no dieron quórum. El secretario de Energía, Daniel Cameron, aseguró que se van a considerar a las personas que no puedan pagarlo, aunque para el gobierno no superan el 5% de los que recibirán el aumento.
A los que objetivamente, por las condiciones que sean,
con lo cual yo le quiero decir que se quede tranquilo, nuestro objetivo nunca fue afectar a alguien que no pueda, en consecuencia, el que no pueda, objetivamente, lo vamos a sacar.
Y nos vamos ahora a la provincia de Neuquén, recibimos a nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Radio Universidad Calf.
Buen día amigos y amigas de Farco, una de cal y una de arena para el gobernador de Neuquén, Jorge Zapag. Por un lado, ratificó la postura del gobierno a favor de la expropiación de Sanón. Esta afirmación responde a dudas que se generaron en la Comisión de Hacienda de la legislatura que trata el tema. Escuchamos al gobernador de Neuquén.
Estamos muy claros en el proyecto que elevamos, ahí están los fundamentos, ahí está el contenido de la ley. No es una estatización, está claro, es una expropiación y bueno, el Estado tiene derecho a tomar las medidas que considere convenientes en el marco social, en el marco económico. Nosotros hemos conseguido una expropiación con avenimiento del síndico de la quiebra y de los acreedores principales, el hipotecario y el prendario. Es una oportunidad única que aparece a la luz de la quiebra y una oportunidad única para que los trabajadores sean propietarios de la fábrica vía apoyo del Estado.
Por otro lado, se firmó hoy un convenio entre el gobernador y el secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral, para aplicar en la provincia el programa de gestión ambiental minera. Jorge Zapag opinó que hay que respetar las obligaciones ambientales, pero Neuquén no se puede resignar a ser una provincia minera, lo que para muchos es darle luz verde al proyecto de Campana Mahuida a 300 kilómetros de Neuquén capital, proyecto de minería a cielo abierto.
Hay que hacer respetar todas las exigencias y obligaciones ambientales, pero al mismo tiempo no se puede resignar a ser una provincia minera. Cualquier pueblo del mundo que encuentre una reserva natural, un recurso natural, sabe que encuentra posibilidades de desarrollo, de progreso y de empleo. Así que hay que hacer amigable el sistema ambiental con el sistema productivo. Y no se los puede desalentar porque haya una percepción o un prejuicio de que la actividad minera por sí sola tiene que ser descartada.
Les informó desde Neuquén Capital, Radio Universidad Calf, Marcelo Pascucio.
La Unión Obrera Metalúrgica obtuvo un 18% de aumento de aquí a febrero de 2010 y levantó el paro y movilización previsto para hoy. El gremio pedía un 22%, pero ayer acordó con los empresarios en el Ministerio de Trabajo un 12% a partir de octubre, un 3% más en diciembre y otro 3% en febrero de 2010.
Farco repudia el golpe de Estado en Honduras.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.
Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados.
No al golpe de Estado en Honduras.
Un mensaje de Farco.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar.
Gripe A. Prevención, conciencia y responsabilidad. Tres herramientas fundamentales para cuidarte. No tengas miedo. Tené conciencia y si tenés dudas, consultanos. www.msal.gov.ar o 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de hoy jueves 6 de agosto de 2009 de Informativo Farco. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Actualidad. Música, información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios.
Dicen que es mala junta la sangre y el tambor. Dicen que es mala junta la bronca y el color. Dicen que nunca vuelve un sol que se escondió. Terminó la mano que escondieron, el naipe guardaron, la bebida y secaron el río. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dicen las voces roncas. Estiro el parche, respiro profundo, te miro a los ojos, te beso en la boca. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dicen las voces roncas. Estiro el parche, respiro profundo, te miro a los ojos, te beso en la boca. Dicen que mala junta la sangre y el tambor. Dicen que mala junta la bronca y el color. Dicen que nunca vuelve un sol que se escondió. Que terminó la mano que escondieron, el aire guardaron, la bebida y secaron el río. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dice la voz. A los ojos te beso la boca, pero yo no compro toda la historia. Escucho lo que dicen las voces roncas, me tiro el parche, respiro profundo.
Música, información, encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios.
Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana. Si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 15-66-90-50-02, como lo hizo Iván Licera, más conocido como El Polly, ¿sí? Que tiene la materia pendiente de traernos aquí para conocer a El Pollito, el primogénito de don Iván Licera, El Pollito, su bebé. Nos estuvo visitando hace unos días y nos envió un mensajito de texto recién.
Así es, dice: hola radio, ¿cómo están? Me gustó visitarlos, algún día voy a ir con más tiempo. Este es mi número, soy Polly.
Bien, así que bueno, lo esperamos cuando quiera. Ya le dijimos, tiene que venir Polly con Doña Polla y el Don Pollito. Si no, no.
Ni.
Claro,
queremos, que ni aparezca.
Queremos conocer la familia completa. Ayer compartíamos que tenemos el último número de La Posta Regional, donde cuentan el lanzamiento del proyecto El Cruce, un lubricentro y un lavadero en el cruce de la Ruta 24 y Saavedra Lamas, un proyecto solidario de economía social, transporte comunitario y democracia participativa. Esa es la noticia más importante de la publicación de La Posta Regional, este diario. Y la primera noticia tiene que ver justamente con esta información. El cruce de sueños y organizaciones, vecinos y vecinas del cruce de Derqui, son protagonistas de acciones que son pioneras para muchísimas organizaciones sociales. En este caso, la Mutual Primavera, el Colmenar y el Culebrón Timbal ponen a andar la rueda de la economía social, el transporte comunitario y la comunicación, tres de las prioridades del movimiento por la Carta Popular para generar desarrollo local. Desde el año 1990, desde un primero de mayo, se lanzó el servicio de transporte de la Mutual El Colmenar. La región no solo no podía generar autogestivamente una infinidad de servicios y mejoras para la comunidad, sobre todo se hizo visible para que los vecinos pueden organizarse y desarrollar proyectos. El cruce Derqui no es un lugar más de la geografía del Gran Buenos Aires, fue escenario de 5 caravanas culturales de los barrios, de resistencia cuando la crisis social y económica empobrecía a nuestras familias, dice la publicación de La Posta Regional, hasta vecinos y vecinas protagonistas de una película, pero sobre todo es una zona con una rica experiencia organizativa y grandes potencialidades para la generación de empleo y riqueza desde la economía social. Las fronteras que se han creado para dividir los pueblos, las que han transformado, se han transformado ahora en puntos de unión. La Ruta 24 y la Avenida Saavedra Lamas unen los sueños y los proyectos de los barrios de Cuartel Quinto y de José C. Paz, Barrio Primavera y San Atilio principalmente. Convivencia y conviven en este espacio los emprendimientos de economía social que lleva adelante la Mutual Primavera. Hace poco en el programa vamos a andar aquí un especial sobre el trabajo y la lucha que llevan adelante los vecinos de la Mutual Primavera en el barrio Primavera de José C. Paz. El ya mencionado servicio de transporte social y el trabajo de comunicación que encara el Culebrón Timbal se juntan para pensar un proyecto de desarrollo local. La importancia de una iniciativa como esta permitirá pensar el barrio desde otra mirada. Aquí se pueden generar gestiones del proyecto colectivo y que además haga intervenir a distintos actores estatales en la promoción de estas experiencias. Un trabajo colectivo es el lema que impulsa esta movida, que concretamente se traducirá en una serie de servicios para la zona. El cruce de Derqui, propiamente dicho, ya está funcionando el lubricentro que coordina la Mutual Primavera, donde el engrase, lavado, chapa y pintura estarán accesibles a todo el público, pero además permitirá que las actividades generadas por el transporte social del Colmenar puedan generar nuevos emprendimientos. Un taller mecánico que va a facilitar el mantenimiento de las unidades y que en el mediano plazo también estará abierto para toda la comunidad. Va a funcionar también en el predio La Huella, que también está en la zona de Cuartel Quinto Moreno. Por último, se van a realizar ploteados, marquesinas, publicaciones y promociones. El mensaje apunta a emprender este espacio de la economía social. Es una salida viable a la crisis, el desempleo y la falta de actividad en los barrios. Se trata de una herramienta de democracia participativa, pero además, como toda actividad económica, implica la generación de riqueza. El pasado 9 de julio, fecha que por demás particular vinculada a la independencia de nuestro pueblo, se planteó la inauguración oficial de este emprendimiento, pero finalmente por las cuestiones de la gripe A no se pudo hacer. Va a ser el lanzamiento oficial del lubricentro y el taller mecánico este próximo sábado 8 a partir de las 2 de la tarde. Allí estará Rubén Becerra cubriendo todo lo que pase para compartirlos la próxima semana aquí en Encuentro con las Noticias. Decíamos nuevamente, ayer enviamos un saludo, nuevamente un saludo y una felicitación por tanto trabajo detrás de una propuesta. Seguramente hay horas de debate, discusión para poder generar y llegar a el consenso, ¿sí?, necesario y el compromiso necesario para llevar adelante un emprendimiento de estas características. Algunos de los servicios que se van a brindar ahí en el cruce son el lavado, engrase, mecánica, chapa y pintura, auxilio mecánico, y va a ser una especie de centro integral del automotor, ¿sí?, que además va a ser fuente de trabajo para varios vecinos. de José Cepaz y de Moreno.
Por una infancia saludable. Por una infancia saludable. La lactancia materna también beneficia a la mamá. Disminuye la hemorragia posparto, la anemia y la mortalidad materna. Disminuye el riesgo de cáncer en el seno o en los ovarios. Dale tu pecho. Dale vida. Dale vida.
Diez minutos pasan de las 10 de la mañana. Compartimos algunos avisos comunitarios.
Eventos, anuncios, festejos, talleres. Los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Bueno, comenzamos con los avisos comunitarios. Le cuento a toda la gente que el día 15 de agosto se va a estar festejando el Día del Niño acá en el Centro Comunitario Belén. A partir de las 3 de la tarde y hasta más o menos las 6 de la tarde, bueno, como te decía, acá en las calles de San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, se va a estar festejando el Día del Niño, así que están todos los nenes invitados y las niñas también a participar del Día del Niño, que bueno, va a haber algunas sorpresitas, por ahí va a haber algún pelotero, así que bueno, están todos los nenes invitados el día 15 de agosto a partir de las 3 de la tarde.
Yo de que me enteré que va a haber una especie de kermés, tengo unas ganas de jugar, le digo.
Me imagino que sí. Bueno, y el día 8 de mayo, mire. El día 8 de agosto, a partir de las 11, te puedes acercar a la Plaza de San Miguel, que van a estar los artesanos en un festival solidario. Va a haber bandas, va a haber murgas, bueno, va a haber un montón de artistas, así que a partir de las 11 y hasta las 6 de la tarde más o menos también van a estar poniendo sus puestos, su lugar de trabajo. Así que, bueno, ayudemos a los artesanos. El día 8 de agosto a partir de las 11 y hasta las 6 de la tarde.
Encuentro con las noticias. Noticias, personajes, informes. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios.
Doce minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. Un ratito vamos a compartir un nuevo radioclips de esta serie de spot, de radioclips, de pequeñas producciones que estamos compartiendo vinculadas a la Semana Mundial de Promoción de la Lactancia Materna, que comenzó el 1 de agosto y es hasta el próximo 7, que se está reflexionando
hasta mañana,
reflexionando sobre la importancia de mantener la lactancia materna como alimentación exclusiva los primeros 6 meses y como alimentación complementaria hasta los 2 años. Trae muchísimos beneficios. En un rato vamos a escuchar una producción. Ayer escuchábamos una de la Cruz Roja Ecuatoriana, uh-huh, que hablaba sobre esto y representaba una situación cotidiana, ¿no? Sí. Los mitos, lo que los consejos dando el médico y la suegra que decía, bueno, nosotros criamos así, asá. Hoy vamos a compartir una producción del grupo Raudal Estéreo, es un grupo de producción de Venezuela que también elaboraron una serie de materiales vinculados a la promoción de la lactancia materna bajo el título El primer gesto de amor con tu bebé. Así que un poquito vamos a compartir este radioclip. Hacemos la segunda pausa en esta mañana de noticias. Pasan 15 minutos de las 10. En un ratito vamos a tomar contacto con Ale Leguizamón, que está en el partido de Pilar, en la planta Aván, para ver en qué situación están los obreros allí. Ahora hacemos una pausa y regresamos con más noticias.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz.
Luego, un día agotador, te invitamos a compartir de lunes a jueves de 21 a 22 horas. RadioRock.com.ar. El rock nacional que tus oídos querían escuchar.
Me vas a matar.
A través de este último Tincunaco 107.3.
Siervo de Dios.
Las y los invitamos afectuosamente a que luzcan orgullosos y orgullosas una cinta blanca cerca de sus corazones como manifestación permanente de repudio al abuso sexual infantil y en apoyo a las víctimas.
Tolerancia ciudadana cero, a gracia y libertad.
Empiezan a dejar huellas dactilares en el aire.
Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido.
Soy Alejandro Simonazzi.
Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco.
En la 107.3
hacemos algo parecido a un programa de radio.
Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes.
Nuestro sitio en la web:
www.fmtincunaco.blogspot.com.
Diecisiete minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Después de hacer esta pausa chiquitita, te cuento que la vía de comunicación es el 1566-90-50-02.
En este momento tenemos una temperatura que va subiendo de a poquito, 10 grados 3 en este momento, 54% de la humedad. Tenemos...
No, podemos quejar. Ayer muy lindo día, hoy también muy lindo día.
Está acompañando el clima. Igual me dicen que se va a poner un poco más frío cerca de... de fin de mes.
Guarda,
Me parece que sí. Decíamos, hace ya algunas semanas incorporamos esta manera de compartir producciones que vamos escuchando y que se pueden encontrar en la Radioteca, que es como una biblioteca de pequeñas producciones de diferentes radios. En este caso vamos a compartir una producción que está en Radioteca, que es sobre la lactancia materna, que es la semana en la que se está reflexionando durante estos días. Y que está producido en Venezuela, decíamos, por Raudal Estéreo. Raudal Estéreo está en Puerto Ayacucho, en Venezuela, y es una emisora comunitaria que transmite desde la Amazonía venezolana. Ahí está ubicada. Raudal Estéreo transmite en el 92.9 en Venezuela y acercaron, subieron a la Radioteca para compartir con todas las radios comunitarias que quieran esta producción que han titulado Lactancia materna, el primer gesto de amor con tu bebé. Son tres producciones, hoy vamos a compartir una, mañana vamos a compartir las otras dos, ya en el cierre de la semana por la lactancia materna. Así que compartimos dentro de esta serie de tres producciones la primera de Lactancia materna, el primer gesto de amor con tu bebé, una producción venezolana de la emisora comunitaria Raudal Estéreo.
Por una infancia sana y feliz.
Bueno, ahora vamos a un corte comercial y regresamos.
Señora, acaba de tener un bebé. Esto le interesa. Tenemos la solución más económica para que lo alimente. La mejor opción al mejor precio.
¿Más publicidad? No, voy a cambiar de emisora.
No, mi amor, no cambies. Eso nos interesa. Recuerda que nuestro bebé pronto nacerá.
Sí, señores, les ofrecemos la mejor leche para su recién nacido, con un alto contenido nutritivo y de proteínas, y al mejor precio.
Segurito que eso cuesta un ojo de la cara.
Más, sepa que la leche que les ofrecemos es gratis y viene envasada en su pecho. Dele a su niño leche materna. No hay mejor leche que esta.
¿Ves, mi amor? Lo mismo que nos dijo el doctor.
La leche materna es el mejor y único alimento para el recién nacido durante los 6 primeros meses de vida.
Contiene proteínas, carbohidratos, vitaminas, agua y todo lo necesario para una correcta nutrición.
Además, ayuda al crecimiento emocional del bebé por la relación estrecha que se crea entre la madre y su hijo.
Lactancia materna, el primer gesto de amor con tu bebé.
Y escuchábamos esta producción, decíamos, de esta radio venezolana que transmite desde la Amazonía venezolana, nada más ni nada menos. Desde allí, desde el 92.9, esta emisora comunitaria llamada Raudal Estéreo, que está en Puerto Ayacucho, Venezuela, y que colaboraba con la Semana de la Lactancia Materna, elaborando este Radio Clips vinculado a los beneficios de la lactancia materna. Hablábamos recién, mientras escuchábamos esta producción, cómo también depende de la estación del año, la misma leche materna va tomando consistencia más líquida, acuosa o más sólida, ¿no? Si hace mucho calor, es más bien aguada, porque necesita hidratar mucho al bebé para que justamente no se deshidrate y esté saludable. Y si es en otra época del año, tendrá otras características. Lo que sí siempre está presente son los anticuerpos, que ayudan a que no se enferme, los micronutrientes necesarios. Por eso es fundamental que durante los primeros 6 meses sea la alimentación exclusiva. No hace falta, todo lo que le podemos dar no llega a cubrir la...
Como por más
la,
que le demos yogur, que sea, cereal, todo lo que quieras.
No, no tiene ni micronutrientes, ni tiene anticuerpos, ni tiene todo lo que mantiene al bebé saludable. Así que es fundamental, es exclusiva en los primeros 6 meses, es la invitación a que sea complementaria hasta los 2 años y es gratis, decíamos, ¿no? Como un beneficio más a tener en cuenta.
Así es.
Actualidad.
Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno.
Música. Información.
Hoy martes, charla informativa, nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén, a las 11 de la mañana, ya en unos minutos.
Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios.
Los compañeros de Farco de la radio comunitaria Ijuna están a unos días de cumplir años.
¿Qué tal?
5 añitos. ¿Sí? Van a ir a la sala de 5.
Chiquititos.
Y el próximo van a empezar ya la primaria. ¿Sí? 5 años cumple Radio Ijuna, una de las radios socias de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Lo van a estar celebrando el próximo 27 de agosto, que es el día que van a cumplir 5 años de existencia esta radio comunitaria.
Vamos a anotar.
Lo vamos a anotar, ya lo ponemos agendado. Radio Ijuna transmite en el 94.7 FM, bien de acá, dicen los Ijuna, desde Belgrano 450 en Bernal, transmiten aquí en la provincia de Buenos Aires, y son integrantes, igual que Radio Tincunaco, de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tenemos también, enviándoles un saludo desde aquí, desde el equipo de trabajo de la radio, por estos 5 años de lucha por la comunicación comunitaria. Seguimos con más noticias del ámbito regional. Ayer contábamos que los vecinos del partido de Pilar se quejaban por un basural en la zona del barrio El Rocío. Tras las quejas de los vecinos, el municipio desestimó la existencia de un basural en ese barrio de la localidad de Delviso. Funcionarios aseguran que realizaron un relevamiento intensivo, pero dicen que solo había ramas y residuos depositados por los vecinos. Los denunciantes insistirán con los reclamos luego de la denuncia de los vecinos del barrio El Rocío de Delviso y sobre concretamente la existencia de un basural en esa zona. Durante la mañana de ayer, algunos agentes de higiene urbana del municipio llegaron a este lugar y desestimaron lo dicho por los vecinos. Según informaron desde el municipio, el personal realizó un relevamiento intensivo y lo que constató es que solo había residuos de ramas y algunas bolsas de residuos orgánicas arrojadas por los propios vecinos del lugar y de las zonas aledañas. Las quejas de los habitantes de esa zona se habían escuchado un día antes durante un encuentro que se convocó en la sala de primeros auxilios Nuestra Señora de Itatí, ante la concurrencia de medio centenar de vecinos. En esa reunión los vecinos firmaron un petitorio para que el municipio limpie el predio baldío e intime al propietario a que lo alambre para evitar que se siga arrojando basura y que se utilice también como lugar para descampado para robar a los vecinos que se van muy temprano o vuelven muy tarde de trabajar. En esa reunión los vecinos firmaron un petitorio para que el municipio limpie ese lugar, pero sin recibir el petitorio y con el tema instalado en los medios de comunicación regionales de Pilar, desde el gobierno se adelantaron a la llegada del petitorio y fueron a este lugar, pero dicen que lo que había solo es algunas bolsas de residuos solo arrojadas por los propios vecinos y que había ramas que quedaron de la poda del otoño. A través de un comunicado aseguran desde el municipio que, según su relevamiento intensivo, que vaya uno a saber qué es para el...
¿Cómo será ese relevamiento intensivo?
Higiene urbana del municipio de Pilar, un relevamiento intensivo. Según ellos, en este relevamiento intensivo solo hallaron ramas y algunas bolsas de residuos orgánicos, las cuales aseguraron son residuos domésticos arrojados por los mismos vecinos del lugar o zonas aledañas en ese lugar. El martes había realizado la denuncia de cerca de unos 50 vecinos del barrio El Rocío, de Elviso, que se habían autoconvocado para reclamar la eliminación de este basural y que, según aseguran, provoca graves consecuencias a la salud de los vecinos de esa zona del partido de Pilar.
Me gusta cómo cantan. Entonces no los maten. Digamos no a las papelitas.
...26 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...en la vía de comunicación con la radio...
...es el 15-66-90-50-02...
...y en un ratito vamos a seguir con más noticias del ámbito regional... ...tenemos también el segmento polideportivo... ...y tenemos pendiente la comunicación telefónica con Ale Leguizamón... ...está siendo un poco dificultoso... ...sabemos si en la zona de Aván no hay señal en el celular...
Tenemos, ...no tenemos crédito capaz...
...o no, nada, el crédito hay porque dice... ...porque se comunica... Por lo menos, claro. ...hace toda la... La previa, ¿no? Uh-huh. Como que
el simulacro de llamada.
El simulacro y dice que está fuera de cobertura. Así que si tenemos éxito con esta cuestión de las tecnologías y nos podemos comunicar con Ale, vamos a ver qué es lo que está sucediendo y en qué etapa se encuentran de la lucha los vecinos de
¿Cuántos
Aván.
Días hace ya?
Ya hace 2 meses que están dentro de la planta esperando, por un lado, una resolución de la justicia y, por otro lado, que avance el proyecto de expropiación en el Congreso de la sacarle la planta a la patronal que la abandonó y entregársela a los obreros para que la lleven bajo control de esta cooperativa que han formado y que ya está lista para comenzar a funcionar. Cuando pasan 27 minutos de las 10, ¿le parece que escuchemos un nuevo tema? Estamos compartiendo la música del Culebrón. ¿Le parece o no le parece?
Vamos a escuchar otro tema del Culebrón Timbal.
Que va a estar participando el sábado de la inauguración de El Cruce, el Luricentro y el Lavadero. Ahí
con el Lavadero, el Luricentro, el Cruce, el
Culebrón. El Lubricentro.
Lubricentro, ¿no? El Cruce y el Culebrón Timbal.
Y la Mutual, el Colmenar y Primavera, no se olvide.
Claro, bueno. Todo
bien, decíamos, es un montón de cosas el Culebrón, pero además de todo ese montón de cosas, es una banda de rock y compartimos parte de su música. We'll be right back.
y las manos apagadas, una historia de carne y metal. Un territorio, una ronda que gira y crece, baile y muerte brutal. En el aire lo puedo ver, conozco los ojos machete que van a cortar el fuego azul de cárcel y a plantar un relámpago, una gambeta que gana y que conoce mi corazón. La tierra es nuestra, la tierra es nuestra. Estrella blanca.
A ver, señora, un poquito más arriba.
¿Así?
Eso.
A ver, así.
Ahí está, muy bien. Que se le vean bien los bracitos, ¿ya?
Ya.
Señora, estoy buscando bebés como el suyo para publicidad.
¿Ah, sí? ¿De qué se trata?
De Crecerín.
Ah.
Crecerín, Crecerín, la leche para el niño bonitín.
Pues yo le hago otra propuesta. Con la leche de mamá ningún niño enfermará. Niño sano, niña linda, con la leche de mamá. ¿Qué le parece?
Para su bebé, la mejor leche. Leche materna. Exclusiva hasta los 6 meses.
Día Mundial de la Salud.
Cada madre y cada niño cuentan.
Treinta y cinco minutos pasan de las 10 de la mañana y ahí estamos compartiendo el último tema de El Culebrón Timbal. La vía de comunicación es el 1566-905002.
Y seguimos con más información, ya nos vamos a meter en unos segundos en el segmento polideportivo. Estuvimos escuchando, decía Silvi recién, a El Culebrón Timbal, que entre un montón de otras cosas es una banda de rock, ¿no? Estuvimos escuchando el último de los temas, era Estrella Blanca. Se estuvieron presentando el sábado pasado en XLR. A los chicos de la Laguna Negra estuvieron sorteando entradas, inclusive el mismo sábado previo al recital, y estuvieron participando en los comentarios. Estuvo una puesta en escena más que interesante, los vienen siguiendo igual, es una de las bandas. La Laguna Negra difunde muchas bandas.
Mucha música de acá.
Mucha música regional. ¿Sí? Bandas de Pilar, bandas de la región. Y bueno, entre tantas de estas bandas que van compartiendo, tenían el sábado algunas entradas para para sortear y compartir con varios oyentes que estuvieron participando de uno de los concursos que lanzaban allí. Y también estuvieron siguiendo parte de las actividades del Culebrón. Uno de los integrantes de La Laguna también tiene algo que ver, bastante que ver con parte de la puesta en escena de El Cuenco de las Ciudades Mestizas, una proyección, una película que mezcla varias expresiones artísticas, teatro, obviamente lo que tiene que ver estrictamente con el cine. Y bueno, queríamos difundir en los días previos a que se lleve adelante la inauguración del Multicentro parte de el trabajo que realizan la gente de El Culebrón Timonel. Estamos buscando para contarles algunos de los datos de la biografía. Decimos, dentro de un montón de otras cosas, que es también es una banda de rock. Uh-huh. En el sitio de El Rock Nacional, en rock.com.ar, tienen parte de su historia, de su biografía. Y también hay un dato que yo no conocía sobre El Culebrón. Es una de las bandas que más escucha y que más promociona Sky, ex Redondos de Ricota. Una de las bandas así favoritas que se encarga de difundir, de escuchar y de compartir. Sky Bellison es el Culebrón Timbal, ¿sí? Así que queremos compartir parte de su biografía. Estamos ahora en el sitio rock.com.ar, el sitio del rock argentino, que además, de paso, pasamos el chivo todos los días, de lunes a jueves, de 21 a 22, sale un programa que produce este sitio del Rock Nacional que se llama radiorock.com.ar, y los sábados hay un programa especial de radiorock.com.ar después de La Cueva, de 2 horas, también dedicado a el rock nacional, a todo lo que va pasando, tanto reflotar historias y biografía de bandas legendarias, como también promocionar
de las nuevas bandas,
de las nuevas que van apareciendo, ¿no?
Las nuevas generaciones,
la nueva generación del rock nacional.
Hablando de rock, tengo un mensaje acá que dice, ahora me pasan el tema de Las Pelotas, Capitán América.
Bien, ahora le vamos a poner, ya lo vamos preparando para el Rock en la Sangre. El Culebrón Timbal es una banda de rock que editó su primer disco. Algunos datos de la biografía está publicada, decíamos, en rock.com.ar. Su primer CD en el año 1999, acompañado por un cómic. Tanto la producción principal como las 120 páginas del cómic y los textos narrativos desarrollan un relato policial ambientado en el Gran Buenos Aires. Desde siempre, los shows de El Culebrón Timbal intercalan lo musical con intervenciones teatrales y escenográficas acordes a los personajes de la historia. El grupo estaba formado cuando editaron aquel disco, ya estamos hablando hace muchos años, en el año 1996. Por Eduardo Balán en voz, Santiago Pián en guitarra, Marcelo Pijachi en teclados, Gerardo Tabor en batería y percusión, Gabriel Goldsman en percusión, Luis Pablo Gasparotto en saxo, Lorena Pruneda en saxo, Ernesto Pesani en saxo y Matías García en bajo. Territorio fue el segundo CD, que lo editaron en el año 1999, con 16 temas de rock, con arreglos murgueros y folclóricos, como escuchábamos recién en los temas que estuvimos compartiendo. Las letras abordan el tema del poder, las luchas y las construcciones sociales en los inicios del siglo XXI en el conurbano bonaerense. Gualicho del Cascarudo fue el material del año 2002 y es el cierre del tríptico. Vuelve sobre los temas ligados a la búsqueda de la identidad y la transformación social en los suburbios. En el 2004 la formación del grupo era Eduardo Balán en la voz, Gabriel Pereira Ursi en batería, Sergio De Mario en bajo y coros, continuaba Marcelo Pijachi en teclados y se sumaba a los coros, Charlie De Oz en guitarra, Luis Pablo Gasparotto en saxo, continuaba también, y Lorena Pruneda también en saxo y coros. Después de esto editaron por lo menos el último material que tenemos registro aquí en la radio, que tiene bajo título Un Número, que es el lugar de uno de los espacios culturales que tenía en el centro de la ciudad, la gente del Culebrón Timbal, que decíamos, entre un montón de cosas, es una banda de rock, y parte de esa historia la recoge el sitio rock.com.ar. Estuvimos compartiendo la música de ellos y ahora nos metemos en el segmento polideportivo.
De 9 a 11 la información está acá.
Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Y saludamos a Leonardo Ruiz Díaz, que ya se pone a contarnos qué pasa en el mundo del deporte, en los momentos en que no se sabe si comienza o no comienza el torneo en esta segunda etapa del año. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a toda la gente que está del otro lado, a Silvina, a Gladys, iba a decir, pero es Gloria.
Bueno, qué sé yo,
anda por ahí.
Qué sé yo, estuvo cerca por lo menos, empezaba con G.
Claro, con G empezaba. La verdad que sí, está muy pujante esta historia, que si empieza o no empieza el torneo de apertura. Pero bueno.
Mucha plata, ¿no? Como que el tema del deporte, el juego, la recreación va por otro lado. Eso pasa en el potrero. Ahora, en esta cuestión de los torneos ya profesionales, hay una cantidad de ceros impresionante que empiezan a dar vueltas y a presionar que derechos televisivos, que pase, que el pro de bancado o no bancado, que entradas que suben, un montón de cosas y una cantidad de ceros que uno no se puede ni imaginar, ¿no? De dinero que anda dando vueltas.
Y cero, esos ceros creo que no les cierra a la TV, ¿no? Tanto como a torneos de competencias y al canal que siempre tiene la primicia de los goles. Porque
son como los dueños de la transmisión, ¿no?
Exactamente. Tanto fútbol de primera, que también lo mismo que torneos y competencias, son los únicos que tienen privilegio de pasar los goles. Y vos ves, antes de torneos y competencias, poner en Canal 7 resumen de la fecha, no te pasan los goles, y en otros canales no. Así que ellos tienen
la exclusiva.
Así que la AFA presiona y dice que no empezarán los torneos, aunque seguirá negociando. El Comité Ejecutivo juega a fondo con una votación unánime, pretende más dinero que la TV, y el Estado pague la seguridad y apruebe
el pro de bancada,
exactamente. Así que mucha plata en juego, más que, o sea, le interesa más esto que decíamos de la TV, que lo que dijo Grondona anteriormente, que el torneo no iba a empezar si todos los clubes no ponían al día sus deudas con los jugadores. De hecho, no está pasando nada con de los sueldos de los jugadores.
No están pagando todavía. Digo, hay muchísimo dinero en juego y una decisión política en el medio. Esto también, aunque no se diga claramente en los medios masivos de comunicación, tiene que ver con la discusión de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que propone que todo el mundo pueda tener acceso a través de la televisión pública de ver los partidos en directo o
superclásico,
o algunos partidos por lo menos, o ver los resumen. Ahora son los dueños, hay transmisiones que son ridículas, van relatando el partido y lo que uno puede ver, inclusive algunos pagando un abono de cable que no cubre el costo de los partidos en vivo, son las tribunas.
Sí.
O sea, te van relatando el partido y vos vas viendo la tribuna, gente que canta. Y
que canta,
es como escuchar la radio viendo un video.
Por ahí enfocan
de la tribuna.
Me pasó
de reojo, enfocan la cancha.
Estar mirando y que enfocan a las chicas o enfocan a la gente ahí concentradísima. Vos decís, qué lindo sería estar ahí.
Claro.
O por lo menos mirar el partido, una de dos.
Claro. Y ahora, hasta ahora, los dueños son Carlos Ávila a la cabeza, ¿no? Con Torneos y Competencias, y uno de los productos que tiene la primicia es Fútbol de Primera. Después de que salen Fútbol de Primera, ahí sí, lo pueden pasar a todos los noticieros, incluyendo la televisión pública. Tiene que esperar a que un canal privado los ponga al aire para poder, una cosa ridícula. Pero son los dueños del fútbol. Fíjate que si no hay plata para la tele, le paguen o no le paguen al futbolista, la cosa no arranca.
Exactamente. También el que está preocupado, porque este país sin fútbol es dramático, lo dice Maradona. Recién se dio cuenta que es dramático el país. El entrenador de la selección argentina, Diego Maradona, se mostró preocupado porque el presidente de la AFA, Julio Grondona, no consigue sus objetivos, acotó el entrenador de la selección nacional.
La verdad es que puede ser, esta aparente afirmación disparatada de Maradona, la que nos tiene bastante acostumbrado, dice lo primero que se le ocurre y es más o menos lo que
tiene guión.
Y puede salir con cualquier afirmación, en algunas coincidís y en otras nada. Me parece que hay algo de razón, no sé, en algún momento va a haber una resolución por algún lado con la cuestión del fútbol, porque si la pelota se frena, como que hay tiempo para que la gente piense que pasan otras cosas en el país, ¿no? Ya, o sea, toda la gente que domingo tras domingo, qué sé yo, habitúa de desenchufarse de muchas cosas yendo a la cancha. Una cosa también que es cierta es que el fútbol refleja también parte de la realidad de la sociedad. Muchas veces se habla de la violencia en el fútbol, no es la violencia en el fútbol. La violencia se ejerce a través de, qué sé yo, la falta de trabajo, los hospitales que caen a pedazos, las escuelas, y muchas veces en este lugar que debería ser un lugar de recreación brotan un montón
de broncas.
Es como el canal de desquite, ¿no?
Desquítate conmigo.
Claro, y se agarran a las trompadas, sí. Porque uno tiene la camiseta blanca y roja, y otro tiene una camiseta azul y amarilla, o roja y azul, o blanca y celeste, y roja.
Como digo, sea.
Una cosa que también refleja. Digo, a través de esta aparente afirmación disparatada de Maradona, algo de verdad hay, ¿no? Si se para la pelota, como que hay como más momento para pensar que pasan otras cosas.
Exactamente.
Y muchas veces se tapan con
el fútbol.
6-1.
Boca River.
Claro.
El que también salió a hablar fue Tinelli, pero no este caso del fútbol, sino que dice que no cree que Boca tenga dinero suficiente para llevarse a Bergesio. El líder del grupo inversor que aporta a San Lorenzo habló de varios temas y dijo que el delantero solo seguirá si aparece una oferta importante de parte del club. Además elogió a Miglione, Orione y Simeone.
O sea que está haciendo carrera Tinelli para llegar a ser en algún momento presidente del club.
Del club, ¿no? Exactamente.
Empezó por poner la moneda, que es lo que más le interesa a todos los...
A todos los hinchas de San Lorenzo, ¿no? Sí. Y aparte del club. Y bueno, no sé, yo creo que Boca no se lo va a llevar a Bergesio. De hecho, si ya no confirmó algo en estos días, ya está. Bergesio se quedará en el Cuervo para seguir jugando el torneo Apertura, si es que empieza, ¿no?
Uh-huh. Un jugador que River dejó ir y que ahora está siendo muy requerido es José San.
Sí, de hecho ya lo han comprado. Te cuento que a los 29 años y a 10 de su debut, tras 58 goles en Lanús, se va al fútbol árabe por 10 millones de dólares. Así fue la suma que pagó un club de árabe para llevárselo.
Se va el correntino José San entonces para ¿qué club?
No
está confirmado todavía.
No está confirmado el pase, pero ya está cerrado el trato que se lo llevan por 10 millones. La verdad que, bueno, se lo merece porque en los últimos torneos en Lanús hizo estos 58 goles y no, de hecho, no se lo compraría.
Las últimas entonces del segmento polideportivo tienen que ver con qué.
Una argentina, te cuento, fue campeona en el Mundial de Atletas. Pero de veteranos, te cuento que esta señora tiene 77 años.
Mirá vos.
Ajá. Ganó la prueba de lanzamiento de disco en Latin, Finlandia. Registró una marca de 22 metros 36 centímetros y superó a representante de Alemania, que consiguió 18 metros con 4 centímetros.
¿Qué tirá?
Discos.
Lanzamiento del disco es una especie de... ¿Como el frisbee?
No, es el LP, el negro. No, son los CD.
Porque viste que cuando uno... No sé si le pasa por ahí en la casa que quiere poner el CD en el DVD, en el grabador,
lo revolea,
lo que sea,
no.
Y está rayado, no te lo agarra. Entonces yo generalmente lo revoleo. Entonces yo digo, capaz que la señora practicó mucho con los CD que no servían y bueno, entró
a... Para mí que el marido tiene también algo que ver.
Claro.
Yo no quisiera ser el marido para que me lance la sartén.
Claro.
Y el disco es como un frisbee, pero
de hierro.
Ah, ¿no? Debe pesar
5 kilos
aproximadamente. Ah. Y hay toda una técnica, ¿no? Hay que girar varias veces sobre el
mismo lugar.
Claro, y después recién apoyarse sin pisar una línea de contención y lanzarlo. En ese lanzamiento, esta argentina de 77 años es la mejor del mundo.
Mira vos, felicitaciones.
Así es.
La verdad que sí. Vamos a Fénix. El sábado el estadio se llamará Carlos Bazarra. Desde el próximo sábado el estadio...
¿Becerra?
Bazarra. Bazarra, no, Becerra no. Becerra es el pibe que está acá a la mañana, va, el pibe.
El pibe que es el pibe hace muchos años, digamos.
Claro, exactamente. Bueno, pero no entremos en ese tema. Será en homenaje al hombre que dirigió el club y gestionó su llegada al Pilar. Te cuento que este señor fue el impulsor que en 1998 llegara a este club a instalarse en Pilar. Hoy por hoy está instalado en un pueblito de Chubut que se llama El Hoyo, donde está erradicado hoy por hoy.
Bien, así su que, nombre va a llevar entonces el estadio a partir de ahora.
Antes se llamaba el Champagnac, ahora a partir del sábado se va a llamar Carlos Bazarra, que fue el primer DT del club, después fue presidente y bueno, hace 3 años que está viviendo en Chubut.
O sea que Fénix tiene una corta vida, nació en el 98, o por lo menos se radicó en el 98
en Pilar. Exactamente.
Chiquitito. Tiene 11 años.
11 años.
11 añitos.
Sí. La última dice que Schumacher tiene que pasar las pruebas médicas para ver si vuelve al Fórmula 1.
Lo vi en la foto esa que sale saludando, tiene sí. la cara y más hinchada que si le hubiese picado una avispa, ¿no? Como, sí. como la avispa de Menem, así en el ojo pobre, flor de golpe, en una tuerca, no sé qué fue, se desprendió un resorte.
Felipe Massa, se desprendió un resorte cuando estaba clasificando en Hungría, imagínate cómo le pegó, se salvó este pibe. El auto que iba adelante, que era de Barrichello, iba a más de 250 kilómetros por hora. Él venía también a velocidad. Saquen conclusiones a cuánto claro. le pegó resorte.
Es como que le dieron un batazo en la cara, más o menos.
No, más fuerte. Más o menos se calcula que el golpe fue a 800 kilómetros por hora.
Impresionante. Sí, no, entonces la sacó barata. Porque
la
vi
sacó baratísima.
Y tenía la cara muy, pero muy hinchada por el golpe. Saludó sí. como para mostrar que estaba bien, yeah. pero igual estaba con...
Quedó como Roña dentro... Castro.
Sí, sí, parece
por
que...
Por dentro decía quedó la...
Sí. Lo agarró Mohamed Ali, porque...
Y bueno, se dice que Schumacher tiene que pasar pruebas médicas porque en febrero de este año tuvo un accidente al caerse de una moto, parece que estaba...
Sí, me acuerdo.
Estaba sí. haciendo piruetas con una moto, se cayó y tuvo un problema en el cuello. Y debido a esto, si no pasan las pruebas, porque recordemos que un conductor de un auto de Fórmula 1, la cabeza cuando está conduciendo pesa 80 kilos más que su peso normal. Todo se debe a la fuerza G, que es la presión de aire que es sobre... carga el cuello del conductor del auto Fórmula 1.
O sea que por cuestiones saludables debería pasar todas estas pruebas para recién estar clasificado y poder...
agarrar el auto de Massa y es un par de carreras. Antes de fin de año Felipe Massa volverá a correr en Fórmula 1.
Schumacher era el que corría las carreras de Fórmula 1 escuchando Metallica.
Ah, sí.
¿Te imaginás a 200 y casi 300 kilómetros por hora escuchando...
Metallica
al taco ahí?
Me parece que más de un examen del cuello tiene que ser un examen psiquiátrico el muchacho.
¿Alguna más o estas fueron todas las noticias?
Del Potro estará jugando hoy porque ayer en la madrugada venció al... ¡Ah, qué nombre extraño!
A un taiwanés.
A un taiwanés.
De apellido Lu, vamos ajá. a ser más fácil.
Yan Sun Lu por 4-6, 6-3 y 6-2. Y debe enfrentar en tercera ronda al ganador de Sela y Leighton Hewitt.
Bien, así que Del Potro avanza en Washington, está disputándose el torneo.
Uh-huh.
Bien. Bueno, ponemos punto final por hoy entonces a las noticias polideportivas.
Dale, será hasta el próximo lunes.
Bien.
Vamos nueva a... cortina hoy, si no se dieron cuenta.
Me parece muy linda la cortina, es una media yaceada, media bluseada.
Es de una banda de California, el tema se llama Lum Lum Blues, es una fusión blues y jazz ahora mismo.
Muy linda, ¿verdad? Excelente cortina. Vamos a compartir entonces ahora, saliendo del deporte, la información de lo que pasa también en la patria grande, en Latinoamérica, llega el Contacto Sur.
Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos.
El mejor contacto.
Prefiero hacer un comunicado de prensa con las cosas que observé y te puedo adelantar dos o tres cosas. Efectivamente, en la calle hay un ambiente de calma, yo transité, ningún obstáculo, ningún problema, nadie, ninguna autoridad me abordó. Sin embargo, cuando hablé con camarógrafos...
¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Lo que estamos escuchando son parte de las declaraciones que ofreció Frank LaRue, relator especial para la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas. Frank dijo... que presentará un comunicado de prensa dando detalles de lo que encontró en su visita a Honduras. Así comenzamos, no se mueva.
Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur.
Y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, emprendió una gira por los países miembros de UNASUR para justificar la presencia de bases militares estadounidenses en Colombia. UNASUR había invitado al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, para que explique en el seno de esa institución sobre esta cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia. Pero el presidente colombiano... dijo que no estará presente, no acepta la invitación e hizo viaje por varios países de América Latina. Estuvo en Chile. ¿Qué dijo por allá? Roberto Fuentealba, desde Radio Tierra, tiene la información.
Un saludo para América Latina. Reacciones encontradas dejó la fugaz visita del presidente colombiano Álvaro Uribe a Chile. Luego de su cita con la presidenta Bachelet, el canciller señaló: la presidenta de Chile ha reiterado que Chile respeta la soberanía, el interés nacional y las decisiones políticas de cada país de este continente. El canciller enfatizó que ese precepto corre también, en este caso particularmente de Colombia, así que sobre esto no quepa ninguna duda ni exista ningún matiz. En la vereda opuesta, desde la izquierda, se repudió la visita del presidente colombiano, y tanto el candidato de la izquierda extraparlamentaria Jorge Rate como del Movimiento Amplio Social, el senador Alejandro Navarro, pidieron que se declarara persona non grata a Álvaro Uribe. Para Navarro, Uribe viene como vocero militar de Estados Unidos, apuntando al motivo de la gira regional del mandatario colombiano, quien busca explicar a sus pares sudamericanos los alcances del eventual acuerdo para la instalación de bases militares del gobierno de Washington. El presidenciable del MAS dijo que así como se ha exigido con fuerza el respeto a la democracia en Honduras, rechazando el golpismo, también debemos rechazar la presencia e injerencia militar extranjera en los territorios de nuestro país, violentando su libre determinación. De acuerdo a distintas encuestas de opinión, los chilenos sienten simpatía por el presidente Álvaro Uribe, al mismo tiempo que el país ha recibido a más de 1,000 refugiados que ha dejado el conflicto colombiano, transformándose en uno de los grupos migrantes con mayor presencia en la capital. Desde Santiago de Chile, les informó Roberto Fuentealba de Radio Tierra para Aler Contacto Sur.
Muchas gracias, Roberto, por esa información. Reacciones entonces. Las organizaciones sociales no están satisfechas, no solamente con la llegada de Álvaro Uribe, sino con las bases militares que contarán con presencia de militares estadounidenses. Vamos a ver cómo estuvo la situación en Argentina. Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, tiene la información. Te escuchamos, Pepe.
Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. Y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pasó también fugazmente por Argentina para explicarle a la presidenta Cristina Fernández su decisión de permitir que militares de Estados Unidos se instalen en bases militares de su país. Aunque no se informó oficialmente qué fue lo que le respondió la presidenta, según la agencia TELAM, la agencia estatal de noticias, la mandataria argentina le expresó que esta idea no colabora con el objetivo de reducir el conflicto en la región. La presidenta Cristina Fernández no habló, Uribe sí habló, pero no dijo mucho y no aceptó preguntas.
Quiero agradecerle a ella el espacio de diálogo y quiero, por su intermedio, distinguidos comunicadores, expresar un saludo afectuoso al pueblo argentino. Les agradezco inmensamente a todos ustedes y feliz tarde.
Feliz tarde, fue lo último que dijo el presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Pero, ¿qué dijeron los movimientos sociales? Enterados de que Uribe iba a estar ayer y no hoy, como se había anunciado inicialmente, se movilizaron a la Casa de Gobierno para repudiarlo y para repudiar también su decisión de permitir el ingreso de militares de Estados Unidos a bases militares de su país. Pablo Herrero, de la organización Diálogo 2000, opinó en diálogo con Farco y Aler Contacto Sur que Colombia se transforma en el principal arsenal del imperialismo en América Latina.
Colombia está cercana a Venezuela, está cercana a Ecuador, y eso es una gran alarma no solo para esos países, esos pueblos, sino para toda la región, porque cuando estamos planteando que somos una región de paz, Ecuador está expulsando a su base militar en Malta. Lo que quiere el interior es volver a tener una presencia que permita monitorear toda la región. Y no debemos olvidarnos también que en Colombia está asentada una parte de la Cuarta Flota, o sea que en sí Colombia se constituye como el principal arsenal del imperialismo en América Latina.
Los movimientos sociales también critican y muy duramente estas visitas fugaces de Álvaro Uribe reuniéndose individualmente con cada presidente, y lo señalan como un intento de romper o de mellar la unidad latinoamericana que se vislumbra en la UNASUR. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador.
Muere un amor en mitad de la esperanza.
y un silencio sepulta su cadáver de pájaro. Sangra una niña sobre el lecho lúbrico y un silencio se esconde entre los trapos. Degüellan un muchacho en una patria y un silencio se esconde en los zapatos. Cogen la libertad, la escupen, la desangran y un silencio terrible cierra los campanarios. Alguien pone candados en los libros y un silencio se oculta en los armarios. Fusilan a un patriota en un rincón oscuro y un silencio se fuga sobre los techos blancos. Un millón de niñitos se nos muere de hambre y un silencio se duerme contemplándolos.
Silencios, un poema de Jorge de Bravo.
El silencio es cómplice. Denunciemos la injusticia siempre.
Un mensaje de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.
América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur.
Estas son, pues, parte de las reacciones de las organizaciones sociales ante la visita que está realizando Álvaro Uribe, presidente de Colombia, explicando o justificando, como dicen algunos, la presencia de militares en bases de Colombia, que tendrían, pues, mucha inquietud, no solamente por parte de las organizaciones sociales, sino también de los gobiernos. Álvaro Uribe llegó por Paraguay, y William Aquino, desde Radio San Roque, nos da también la información. Te escuchamos, William.
Buenos días a la audiencia de Contacto Sur. En Paraguay, Uribe visitó a Fernando Lugo, quien aseveró que respeta la autonomía y soberanía de cada país, al responder a la presencia militar estadounidense en Colombia. El presidente colombiano Álvaro Uribe conversó anoche con su homólogo de Paraguay, Fernando Lugo, en Asunción, y al final del encuentro ambos presidentes optaron por no formular declaraciones. Sí lo hizo el canciller paraguayo Héctor Lacoñata, quien explicó que Uribe fundamentó a Lugo la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia. Lacoñata sostuvo que el mandatario paraguayo no tiene una postura oficial sobre el plan colombiano, pero se apresuró a referir que respeta la autonomía y la soberanía de cada país, toda vez que no se ponga en riesgo la seguridad de los países vecinos. Lugo recibió un informe sobre el proyecto militar colombo-estadounidense y a la vez se ofreció a servir de mediador entre Colombia y Venezuela para zanjar las diferencias existentes. Para algunos sectores, la no injerencia de Lugo es un apoyo a Colombia. Para otros, lo que hizo el presidente paraguayo fue lo correctamente político. Informó para Contacto Sur, William Aquino, Radio San Roque, sur de Paraguay.
Dejó entonces para las interpretaciones la actitud y respuesta del presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Así estuvo entonces la reacción de los gobiernos y de las organizaciones sociales ante la visita del presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Ahora nos vamos hasta Venezuela, porque el presidente Hugo Chávez tuvo una reunión con diversos medios de prensa explicando su visión respecto a estas armas encontradas en manos de la guerrilla, y que según las declaraciones del gobierno de Colombia habrían sido entregadas por Venezuela. Vamos a escuchar entonces la información con Yailú Pereda desde la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Caracas, Venezuela. Te escuchamos.
El pasado 30 de julio, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional Venezolana una propuesta de ley de delitos mediáticos para que sean sancionados todos aquellos dueños de medios, periodistas y productores que incurran en el ilícito. Díaz tipificó como delito mediático toda aquella lesión en contra del derecho a la información oportuna, veraz e imparcial. Pero como era de esperarse, tal propuesta generó la reacción de todos los sectores en Venezuela, sobre todo porque en un primer momento se entendió como un nuevo proyecto de ley que se apoderaría del hemiciclo legislativo. Sin embargo, este martes la propia Comisión de Medios y Comunicación de la Asamblea Nacional explicó que en el Parlamento no existe ningún proyecto de ley de delitos mediáticos, al tiempo que señaló que la Fiscalía de la República carece de poderes legislativos.
No es verdad, como han dicho algunos medios,
de comunicación, tanto nacionales como internacionales, de que fue presentada una propuesta de ley. No es oficial, no existe en el seno de esta comisión ni en el seno de esta asamblea ninguna propuesta de ley que contenga 17 artículos. Esta situación es totalmente falsa, lo que reafirma cómo hay dueños de medios creando falsas matrices de opinión que no se ajustan a lo que tiene que ver con la verdad.
No obstante, es importante destacar que la propuesta de la fiscal ha recibido el respaldo de algunos representantes del Ejecutivo, como es el caso del ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, quien recientemente llevó a cabo el cumplimiento de la medida de Conatel en cuanto al cese de transmisión de 34 emisoras en el país. Pero la oposición también ha dado respuesta en rechazo de lo que ellos aseguran se convertirá en ley, pues siempre han cuestionado y dudado de la separación de poderes en el país. Sin embargo, se puede decir que lo más cierto anda por las calles acompañando el pensamiento de los venezolanos, y es el debate de si aprobarse una ley de este tipo en el país, ¿qué se logrará? ¿El cercenamiento de los medios o su verdadera democratización? Desde Venezuela, para Leer Contacto Sur, informó Heilú Pereda.
Muchas gracias, Heilú, por esa información. Bueno, hemos escuchado más bien el detalle sobre la propuesta presentada por la Fiscalía de Venezuela con respecto a los delitos mediáticos, tema que ha generado y sigue generando intenso debate en Venezuela. En la edición vespertina de Aler Contacto Sur estaremos dando más detalles para saber las implicancias de esta propuesta que, como repetimos, genera debate entre la población venezolana. Atención, radios y coordinadoras, el día lunes 10 de agosto a las 7 de la mañana tendremos la entrevista con el presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Una entrevista de una hora, 7 de la mañana, hora de Ecuador. Antes del cierre, escuchemos lo que dijo también Frank sobre lo que encontró en Honduras.
Me reuní con la gente de Radio Progreso, por supuesto. De hecho, quedamos en hacer un programa de radio al aire en vivo, me encantaría hacerlo. Lo de Radio Progreso fue temporal, pero fue un poco distinto y de alguna forma más preocupante. Radio Progreso la cerraron el día del golpe y dice que alguna gente, algunos poderes, digamos, locales del Progreso decían: este es el momento de dejar a estos, silenciarlos definitivamente, había todo un movimiento. Pero lo más preocupante es que Radio Progreso fue cerrado por militares, fue una patrulla militar, de hecho con un oficial de la Fuerza Aérea, que llegaron a cerrar la radio, y ahí sí no hubo orden de Conatel, no hubo nada, llegaron una noche, tomaron la radio e hicieron que todo el personal...
Esto es entonces lo que compartió Franz Larroux, relator especial para la libertad de expresión y opinión de las Naciones Unidas, dando detalles sobre su reunión con Radio Progreso, lo que encontró, y ya está documentado, y pronto aparecerá en un comunicado de prensa que servirá de base para el informe que presente a Ginebra, Suiza. Así concluimos esta primera edición de Leer Contacto Sur. Con permiso.
Para nosotros informarle es un placer.
A Leer Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.
Escuchamos la información que llega desde Latinoamérica, producida en Quito, Ecuador, a través de Leer Contacto Sur, las radios comunitarias del continente, también con su informativo y con las noticias de lo que va pasando en la patria grande.
Así es. Bueno, eso es con la información de Latinoamérica, nosotros con solamente la información de acá de Argentina.
Y vamos sumando, acá desde Radio Tincunaco con la información regional, desde Farco la información nacional, desde Contacto Sur la información latinoamericana.
Así es.
Vamos llegando al final.
Nos hemos pasado... una cosita, sí. Solamente radios comunitarias.
Exacto. Nos hemos pasado algunos minutos, sí, exactamente los minutos que comenzamos tarde, algunas cuestiones de producción. Siempre contamos, los jueves tenemos nuestra reunión de equipo acá abajo en el centro comunitario y arrancamos algunos segunditos más tarde. Y de paso la gente, vamos a andar, aprovecha a escuchar algún tanguito más,
claro,
¿no? Algún tema más. 9 minutos pasan de las 11, vamos cerrando. Estuvimos haciéndote compañía en esta mañana en la operación técnica y puesta en el aire Gloria Sandoná, compartiendo las noticias regionales. Selina Vivas, con quien nos encontramos mañana.
Que tengas un buen final del día.
Leo Ruiz Díaz estuvo con la información polideportiva y volverá el próximo lunes. Ale Leguizamón estuvo en Naván. Seguramente mañana vamos a tener las entrevistas que pudo conseguir y la charla que seguramente está manteniendo en este momento con los obreros, ya que telefónicamente no pudimos establecer contacto por estas cuestiones de las comunicaciones que seguramente todos entenderán. Que a veces tenés señal, que a veces no tenés señal, que a veces te puedes comunicar, y a veces no. Hoy pasó que
depende de la hora.
Así que hoy estaremos recibiendo todo el material y mañana compartiéndolo sobre la situación de los obreros que se encuentran en lucha hace 2 meses para mantener su fuente de trabajo. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de aquí de Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zambrana, un placer compartir las noticias aquí en la mañana. Nos vamos con los amigos de LT22 Radio, La Colifata.
¿Se puede estar acompañado estando solo o se puede estar solo en medio de una muchedumbre o en medio de otra compañía? ¡Qué incógnita, la soledad!
En el año 95 esto se debatía en Radio La Colifata.
Un debate muy importante.
Estamos buscando la fórmula para salir de la locura, pero analizando también la enfermedad que puede ir de la mano con la soledad.
O sea que la soledad es un estado de ánimo que se combate, si la querés combatir y si la querés desechar de tu mente.
Tengo más de 100 y pico dados de cigarrillos. Forman 47 cigarrillos. Benítez 10, Gonzalo Alejandro 6, El Tano 15, Quintana 10, Lombardo 5, Duval 40.
Dice que es peor la soledad de un loco que la soledad de un muerto.
Arce 15 más, El Tano 15 más.
Entonces, nos tenemos que preguntar si estamos solos y la soledad nos hace volver locos, o si estamos locos y por eso, en contrapartida, ¿cómo dije?
Benítez 10, Gonzalo Alejandro 6, El Tano 15, Quintana 10.
Si es un problema, ¿le podemos dar algún tipo de solución? O sinceramente te digo que lo que tenemos que hacer así de repente en un flash es abrazarnos al pelado, hermano.
El Tano 15 más, Ramón 10. Por favor, muchacho, está bien que estén solos, pero yo quiero también fumar mi cigarrillo.
Queremos escuchar tu voz. Dejanos tus mensajes en el 4554-4356.
4554-4356, que los colifatos te estamos esperando.